Los comentarios sobre la lucha armada que realizó esta semana la senadora Lucía Topolansky se convirtieron en un nuevo punto de discusión de esta campaña electoral. El lunes en la tarde se difundió un artículo de la agencia de noticias EFE centrado en Lucía Topolansky, a quien se presentaba como esposa de José Mujica, el candidato a la presidencia de Uruguay de la coalición de izquierda Frente Amplio y senadora más votada. Según el cable, preguntada por la posibilidad de justificar hoy en día el uso de las armas para la defensa de ideas políticas, la señora Topolansky respondió: en política nunca se puede decir nunca. No se pueden descontextualizar las decisiones políticas, sean buenas o malas, agregó. Si bien después ha realizado algunas puntualizaciones sobre sus dichos, la oposición no dejó pasar este episodio. Por ejemplo, Jorge Larrañaga advirtió que se trata de opiniones preocupantes, que encierran enormes interrogantes y demuestran que no hubo un cambio de pensamiento de los dirigentes tupamaros. Según el candidato a vicepresidente Blanco, las declaraciones de Topolansky cobran mayor importancia porque es la persona más votada para el Senado dentro del Frente Amplio y tercera en la sucesión de la presidencia. Para hablar de este y otros temas, a 10 días del balotaje, vamos a entrevistar en los próximos minutos a la senadora Lucía Topolansky. Senadora Lucía Topolansky, buen día.
Buenos días.
¿Dónde le hemos ubicado?
Ando por la ruta 5, yendo a Florida.
Ah, bueno. O sea que está en movimiento, esperemos no encontrarnos
con... Sí, estoy en movimiento.
La señal de celular en la ruta 5 a esa altura creo que es buena. Vamos a ver si no tenemos inconvenientes, ojalá que no. Senadora, después que se conoció el cable de la agencia EFE, usted realizó algunas aclaraciones aquí, en particular en los informativos de El Espectador. Explicó que sus comentarios fueron realizados durante una entrevista muy larga que abarcó toda su trayectoria política, desde los años 60 hasta ahora, y añadió que probablemente la periodista, que era una española, no entendió la sutileza de su respuesta. ¿Qué fue concretamente lo que usted contestó sobre si se justifica hoy tomar las armas para defender ideas políticas?
Es cierto lo que yo le dije al periodista El Espectador. La entrevista duró una hora y media. Eran dos periodistas españoles muy jóvenes que muchos no conocían de la realidad latinoamericana. En realidad no estuvimos hablando de mi trayectoria, sino de la realidad latinoamericana. Hablamos desde el asesinato de Gaitán, los populismos en Latinoamérica, Plan Cóndor, la OLAS, etcétera, o sea, un panorama de contexto de un montón de cosas, porque por las preguntas que ella venía haciendo daba la impresión de que era necesario dejar claras las circunstancias de cada momento. En un momento dado, no fue así la pregunta, cómo la levantó el diario El País. Estábamos hablando de conceptos generales de gobierno. Entonces yo le dije que había seguido la...
Bueno, ya empezamos con los inconvenientes. A ver si le escuchamos bien, senadora. Estaba diciendo que usted respondió qué cosa. Senadora Topolansky, a ver si le escuchamos bien ahora.
¿Hola?
Sí, me da la impresión de que va a ser conveniente que ustedes paren el vehículo. Si no, esto va a ser muy accidentado.
Lo que pasa es que yo no voy sola a la camioneta. Si yo fuera sola, lo puedo parar, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad, yo no había recibido la información previa de que esta entrevista iba a ser con el auto en movimiento, sino que se iba a coordinar de manera de que usted pudiera estar en un lugar fijo a la hora del reportaje.
Un muchacho que venía de Arena Rizzo.
Sí, pero bueno.
Y le dije, mirá que estoy yendo para Florida, no sé el horario. Si salgo más tarde, puede ser por teléfono fijo. Si no, va a tener que ser por celular. No se me ocurrió aclarar lo del movimiento, pero es la realidad que tengo. No es mala voluntad.
Continúe con la respuesta, a ver si la señal mantiene la estabilidad que tiene ahora.
Yo había estábamos hablando en términos generales, de cuestiones políticas. Entonces, yo el ejemplo del presidente Obama, que hizo toda la campaña planteando lo de la guerra de Irak y lo de la guerra de Afganistán, y se vio la circunstancia de mandar más tropas. Y dije, en política, nunca digas nunca. Y después puse el ejemplo de los puentes y eso. Ahora, no sé qué resumió de todo eso la agencia EFE, pero lo cierto es que lo que levantó el diario El País es su titular, porque en el contenido de la nota lo que puso fue lo que yo le declaré al periodista del Espectador. Es ese tipo de titulación que flecha la cancha. Entonces yo no voy a dar por el pito más de lo que el pito vale. Es parte de lo que ha pasado a lo largo de todos estos meses de campaña. Y todas las cosas tienen, y yo le aclaré pero varias veces a la periodista que todo era el momento y la circunstancia y el contexto era importantísimo para entender el todo. Entonces,
pero concretamente,
por decir cosas se pueden decir muchas cosas, por eso no, más de eso no tengo nada más que decir del tema.
Pero concretamente, si ahora yo le planteara la misma pregunta,
si usted justifica o no el uso,
si usted justifica o no el uso de las armas para defender ideas políticas.
Uruguay, si se desatara una tercera guerra mundial, ¿participaría o no? Y yo no le puedo contestar, porque no conozco la situación.
En perspectiva.
Senadora Topolansky, ayer en la tertulia del día miércoles, se discutió a propósito de esta polémica que provocaron sus declaraciones en la agencia EFE, con lo que usted señaló, lo que salió publicado y lo que se respondió desde los partidos de la oposición. Me gustaría emitir lo que indicó al comienzo casi de ese debate uno de los integrantes de la tertulia, Gonzalo Pérez del Castillo.
Yo lo que veo acá, a ver si, porque esto no es un ataque ni a Mujica ni a Topolansky. A mí me parece realmente que tanto el senador Mujica como Topolansky, este tema no lo manejan bien. Porque en este momento, ellos están en reglas de juego democráticas, que casualmente le están dando todo el poder, incluso las armas del país, para que ellos las manejen. Porque siguieron ciertas reglas de juego que todos aceptamos y que todos queremos. Entonces, en este momento, vos no podés ni siquiera estar poniendo ni la sombra de una duda de que en este momento se necesitan armas. Ahora, si mañana apareciera un tirano, yo soy un hombre de las Naciones Unidas, soy un hombre de paz, yo soy el primero en decir, contra este tirano hay que agarrar las armas. Pero es otra situación.
¿Qué responde usted ante un planteo como este?
Eso es justamente lo que yo le dije a la periodista. Porque cuando yo digo en política, estoy hablando de un genérico de tiempo, si a mí me hacen la pregunta, ¿participaría Uruguay en una tercera guerra mundial? ¿Qué le voy a decir? Porque la pregunta ya no tiene ni sentido. El problema es que se hacen determinadas preguntas con determinada intencionalidad, pero las preguntas quedan sin sentido. Entonces, yo contesto una generalidad. Porque es muy difícil decir esto nunca más. Probablemente los que vivieron la época del golpe de Estado de Terra dijeron nunca más dictadura. Y sin embargo, para desgracia del Uruguay, hubo otra dictadura. Entonces, eso es lo que yo quise señalizar. Si me expresé mal, si tengo un manejo equivocado, esa es harina de otro costal. Desde el año 85 estoy actuando en absoluta legalidad. El que quiera saber lo que hago no tiene más que mirarme. Y entonces yo creo que a nadie le puede surgir ninguna duda. Pero estamos en una campaña política que ha sido bastante complicada y también de algún modo he visto que operan los medios desde el exterior, Y bueno, es todo lo que tengo que decir del tema. Para mí no da para más.
No, pero justamente para una campaña electoral como esta, en la que nada menos que José Mujica es el candidato presidencial del Frente Amplio, ustedes, quienes dirigieron el MLN, quienes siguen siendo figuras del MLN, ¿no deberían tener preparada una respuesta concreta y contundente para este tipo de asuntos que evidentemente les iban a ser preguntados por la prensa o planteados por la oposición?
Capaz que somos demasiado confiados, probablemente seamos demasiado derechos, y entonces no pensamos en todos esos delincuentes. Pero bueno, uno aprende en el camino.
No, porque cuando usted dice, la periodista quizás no entendió la sutileza de la respuesta. No,
que yo me daba cuenta, porque uno cuando está en diálogo con alguien se da cuenta de las circunstancias. Por eso yo me tomé el trabajo, porque el público europeo, la agencia de prensa europea, conoce poco de una cantidad de cosas de Latinoamérica. Yo me tomé el santo trabajo de darle largas explicaciones, justamente previendo la no descontextualización. Bueno, no tuve suerte.
No, pero ayer, por ejemplo...
No tuve suerte, ¿qué quiere que haga? Más de eso no le puedo decir.
Ayer, Gonzalo Pérez del Castillo y otros en la tertulia decían, la respuesta no tendría que ser justamente muy breve y muy concreta. No estoy a favor de empuñar las armas para defender ideas políticas, salvo que se implante en el país una dictadura, una cosa que no deje lugar a ningún tipo de dudas.
Capaz que esa respuesta hubiera sido más concreta, pero eso está contenido en el concepto de nunca digas nunca. Si viene tal circunstancia de dictadura, de misión, de esto, entonces está en el mismo concepto. Yo fui más general, nada más. Es exactamente el mismo concepto.
¿Pero esa debió haber sido la respuesta?
La respuesta puede ser la mía o esa, da lo mismo. Porque de todos modos es nunca digas nunca, finalmente.
No, porque hay...
Porque no se sabe qué circunstancia uno... Por eso yo le puse a la propia periodista el ejemplo de Obama.
Se lo pregunto porque...
Para demostrarle que en política puede haber una circunstancia no prevista que a uno le lleve a determinada decisión.
Está bien, pero convendría establecer muy claramente cuáles podrían ser esas circunstancias.
Pero lo más importante son los hechos. ¿Cuánto tiempo va del 85 al hoy? ¿Y qué pasó en todo este tiempo? Los hechos son clarísimos. La contundencia de esa cantidad de años de militancia absolutamente legal es el argumento de fondo absoluto contra eso. Si la expresión no fue la más feliz, es otro tema.
Pero ya que usted menciona el periodo desde 1985 en adelante, en realidad vino a saberse hace relativamente poco que hubo una parte de ese lapso en el que dentro del MLN todavía había quienes mantenían la opción de la lucha armada e incluso se preparaban para eso. El libro famoso de Adolfo García.
No tengo nada que ver con eso que salió escrito en algún libro, no tengo nada que ver, ni viví eso.
Pero
lo desmiento totalmente.
¿Usted dice que eso no existió?
No, por lo menos donde yo milité, no.
Y yo le preguntaba por qué no hay una respuesta clara y precisa, porque hay quienes especulan con que en realidad estas respuestas de algún modo ambiguas que dirigentes del MLN dan en torno a este asunto... Es algo deliberado, es una especie
yo
de...
Yo tengo que pedir al Partido Colorado que me diga en forma clara y contundente que nunca más un Colorado va a dar un golpe de Estado cuando en Uruguay todos los golpes de Estado los dieron a los Colorados. Una pregunta que tiene... Capaz que algún día, desgraciadamente, algún otro Colorado da un golpe de Estado. Yo tengo todo el derecho, el mismo derecho... de sacar todo ese tipo de cosas rebuscadas y estrafalarias. Yo creo que lo más importante es el 14 de marzo del 85, yo puse un pie en la realidad, y no hay ni una objeción de nada en relación a eso, hasta el día de hoy. Y esos son los hechos, hablemos de los hechos.
Porque hay quienes interpretan que al MLN le sirve mantener... con no, respuestas ambiguas, la visión romántica que de los tupamaros no, tiene una determinada parte de la población.
En este momento es una organización muy pequeña, diríamos que casi que no tiene actividad, digamos, a nivel sindical ni a nivel social, porque eso todo se hace desde el MPP, y se dedica al estudio de... Tenemos lo que llamamos en nuestra convención, decidimos hacer usinas de trabajo, que son, agarramos temas como el de la energía, temas que nosotros consideramos de orden estratégico, político, de elaboración, y trabajamos sobre eso, pero no tenemos, hacemos dos actos al año que son públicos en la calle, que cualquiera los puede ir a escuchar, en donde hemos planteado cuestiones de coyuntura, siempre, y ustedes los han escuchado los actos, y nunca hemos planteado otra cosa. Entonces, es la famosa cantinela de los fantasmas. Por eso es que yo no le doy más trascendencia que eso.
Ahora, si se armó esta polémica, ¿ah? Entre otras cosas, eso fue...
¿Hola?
Sí, hola.
En perspectiva.
Senadora Topolansky, que bueno, en realidad esta entrevista estaba... organizada para tratar una serie de asuntos, vamos a tener que hacerla más breve.
A su audiencia, vamos a tener. Es bravo hacer una entrevista por celular y en una carretera, discúlpeme.
Sí, no sabíamos que estas eran las condiciones. Pero bueno, entonces vamos a concentrarnos en un par de preguntas más y dejamos otros asuntos para otro momento. Yo le decía que en buena medida esta controversia se ha generado por el hecho de que usted es la senadora más votada del sector más votado, del partido más votado. Usted va a ser la segunda en la línea de sucesión, digamos, ¿no? Si Mujica es presidente, el vicepresidente será Danilo Astori, y luego le tocaría a usted eventualmente asumir, por ejemplo, en lugar de Astori, si Astori suplanta a Mujica por un viaje, etcétera. O sea, su papel en el próximo Parlamento es un papel importante, agregado al hecho de que además es la esposa de Mujica. ¿Cómo imagina entonces, por un lado, su rol en el Poder Legislativo?
Bueno, en primer término, yo pertenezco, cierto, al sector más votado. Es el sector el que sacó la mayor cantidad de votos. Yo soy la primera de la lista, pero no me pongo... Nosotros actuamos en colectivo, ¿no? No me pongo charreteras individual. Yo creo que es una enorme responsabilidad la cantidad de votos que uno puede tener como respaldo. Y yo voy a trabajar como he trabajado estos 10 años, matándome por la función legislativa, que es la que me corresponde, y tratando de que las leyes, todo lo que se discuta en el Parlamento, los planteos de la ciudadanía, se viabilicen con la mejor forma posible.
Pero, por ejemplo, ¿usted se imagina como negociadora, como principal negociadora?
¿Cómo?
¿Usted se imagina como negociadora, como principal negociadora en nombre del partido de gobierno?
Va a tener que ser el vicepresidente. Es el papel que le corresponde al compañero Danilo. Yo tengo claro que a mí se me va a mirar como la vía corta hacia el presidente, pero también tengo claro, ya tengo tomada la decisión de que no voy a habilitar esa vía, porque si no yo distorsiono todo el funcionamiento de mi partido y de mi bancada. Yo he trabajado estos 10 años con el despacho abierto, me he preciado de ello, son miles las personas que he recibido, más allá de que pudiera solucionarles o encauzar el problema que me planteaba, porque me parecía que lo primero era escuchar. Ahora yo voy a tener que hacer algunos ajustes, porque es lógico que se me visualice como la vía corta.
Pero en cuanto
no sé lo que estoy pensando, cómo lo voy a organizar.
Pero en cuanto a la relación con la oposición, usted no tiene
buena relación.
No tiene en el Parlamento una imagen de muy buena negociadora. Se la ve como una dura en esos temas.
Pregúntele usted pregúntele a la oposición si no he dialogado con la totalidad, por ejemplo, en las cuestiones presupuestarias en las que he estado siempre he estado metida, muchas veces vino la oposición, sobre todo el Partido Nacional, a plantearme temas cuando estábamos en ese proceso, en los 45 días del presupuesto, y pilas de veces hice el puente. En realidad yo soy una persona muy negociadora. Me han diseñado algunos clichés, pero usted sabe que los clichés tampoco funcionan en política.
Y a propósito de algo que usted aludió al pasar, el hecho de que si Mujica triunfa en el balotaje, usted va a ser al mismo tiempo la esposa del presidente de la República, la primera dama, se diría utilizando la jerga tradicional. Es un escenario este con pocos antecedentes en la política uruguaya. ¿Cómo va a manejar ese factor? ¿Cómo va a manejar las inquietudes o los temores de quienes dicen concentran poder o van a concentrar poder como los Kirchner?
¿Hola?
Sí, la estoy escuchando. Sí, senadora, la estoy escuchando.
En perspectiva.
Senadora Topolansky, la pregunta era a propósito de cómo va a manejar usted, si Mujica es electo presidente, la concentración de poder que se da entre ustedes dos y que muchos comparan con la del matrimonio Kirchner en Argentina.
No, no tiene nada que ver. Estamos en Uruguay, no en Argentina. Cuando se hicieron las listas, nosotros teníamos claro esa realidad, pero yo soy una militante independiente, lo he sido toda mi vida, que capaz mi figura, porque es muy fuerte la de Mujica, no se percibía de esa manera, pero los que me vieron actuar y me conocen saben que siempre he actuado con pensamiento propio. Y yo me voy a dedicar a mi responsabilidad de senadora y punto. Por eso mismo yo le aclaraba, tengo claro que como se me puede visualizar como la vía corta, esa vía va a estar cerrada.
Senadora, y si el presidente es la calle, también usted es la segunda en la línea de sucesión, ¿cómo funciona eso según la Constitución uruguaya?
¿El qué?
Si el presidente es la calle, también usted, por ser la senadora más votada del sector más votado, del partido más votado, ¿es la segunda en la línea de sucesión?
Yo no tengo claro ese punto, la verdad que no lo he ni he pensado, porque yo parto de otro escenario, pero la verdad que no se lo sé contestar. ¿Hola?
Sí, y para terminar, si el presidente fuera a la calle, ¿cómo se vería usted en el Parlamento? ¿Qué papel jugaría?
Bueno, yo actuaría como actué durante el gobierno de Valle, tratando de aportar al país desde la oposición todo lo que entiendo necesario. Nosotros hicimos en ese año, que es el que yo viví de oposición, una oposición absolutamente responsable y tratando de aportarle al gobierno, porque finalmente acá lo que importa es el país. Todo lo que desde nuestro punto de vista podíamos hacer.
Senadora Lucía Topolansky, no le quito más tiempo, la dejo reemprender la marcha, dejamos para otro día entonces otras preguntas.
Yo le agradezco y discúlpeme nuevamente, sobre todo por su audiencia, que fue tan accidentado este encuentro.
Hasta pronto.
Hasta luego.
En perspectiva, todos los colores de la política y la economía, todos los matices de la cultura y la sociedad.